RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos y bienvenidos un día más aquí a Hora América en Radio Exterior, un espacio en el que cada día repasamos la actualidad del continente americano. Una actualidad que hoy nos lleva hasta Baltimore, en Estados Unidos, donde un trágico accidente ha provocado el derrumbe del puente Francis Scott Key, el más grande de la ciudad y de los más transitados. Los bomberos y las autoridades trabajan en las labores de rescate. Dos personas han sido de momento recuperadas con vida y hay otras seis personas desaparecidas que cayeron al agua con sus vehículos. Aún se están investigando las causas, pero se ha descartado un choque intencionado. Después seguiremos hablando de otros temas de actualidad como Venezuela, Ecuador o Haití. A continuación hablaremos con la organización Handicap International, que desarrolla actividades de desminado en varios departamentos de Colombia, el segundo país del mundo con mayor número de víctimas de minas antipersona, más de 12.000 desde 1990, y también presta asistencia a las víctimas. Hoy estamos con ustedes Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muñain, Tamara García y en la presentación y edición la que les habla hoy, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso de la actualidad, como les decíamos, en Estados Unidos, en Baltimore, con el lamentable accidente después del derrumbe de un puente sobre el río Patapsco a causa del choque de un carguero contra uno de sus pilares, por causas que aún se están investigando.
Al poco de chocar, enseguida se ha derrumbado este puente, uno de los más transitados y el más grande de la ciudad, situado en la zona portuaria. Los bomberos buscan a seis personas caídas al agua. Se teme por sus vidas por las bajas temperaturas del agua del río, pero de momento dos personas han sido rescatadas con vida. Las autoridades y el FBI están investigando lo sucedido y se ha descartado un choque intencionado. Hasta allí se ha desplazado nuestra corresponsal María Caruc para contarnos la última hora.
Sí, a la una de la madrugada de aquí salía del puerto de Baltimore un barco con bandera de Singapur cargado de contenedores. 30 minutos más tarde chocaba con uno de los pilares del Francis Scott Bridge, que se derrumbaba como un castillo de naipes en apenas cuestión de segundos. El choque ha sido de madrugada, por eso el puente no estaba abarrotado. Se sigue buscando a los supervivientes en el agua, con buzos, con barcos, con helicópteros. Por ahora se ha rescatado con vida a dos personas. Poco se sabe de los motivos del choque. La policía de Baltimore trabaja con el FBI para aclarar las causas de lo ocurrido. También explican las autoridades de Maryland que el carguero avisó antes de chocar que había perdido las conexiones eléctricas, que se había quedado sin energía. Entre ese aviso y el choque hubo unos minutos que permitieron parar el tráfico en el Key Bridge, uno de los principales puentes de Baltimore, y que así se evitó que esta tragedia fuese todavía mayor. Se descarta así, por lo tanto, que este choque hubiese tenido una intención delictiva.
Any credible evidence of a terrorist attack.
No hemos visto ninguna evidencia creíble de un ataque terrorista, ha dicho el gobernador de Maryland. Ahora mismo las autoridades buscan todavía en las aguas del río a seis personas desaparecidas.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha oficializado su candidatura para las elecciones del 28 de julio para un tercer mandato. Con esto superaría a Hugo Chávez en el poder. Hay también un total de 9 candidatos opositores inscritos.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reclama que se restituya el plazo para inscribir a su candidata Corina Yoris, dado que no pudo acceder al sistema del Consejo Nacional Electoral por las trabas de su partido y a su predecesora María Corina Machado. Nos cuenta más detalles Aurora Moreno.
Obstáculos hasta el último momento que han hecho imposible inscribir a su candidata, la historiadora Corina Yoris, en sustitución de María Corina Machado, inhabilitada después de ganar las primarias de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática. La formación ha denunciado que nunca se les ha permitido acceder al sistema para presentarse y que han agotado las vías. Por eso exigen, explica Yoris, que se restituya el plazo.
Ahí estamos en el periodo de transición y tú tienes que respetar los tiempos que hay ahí. No te queda más remedio que respetar los tiempos. Ustedes saben que nosotros no nos vamos a salir ni de la ruta electoral ni nos vamos a salir de la Constitución.
Se han inscrito al menos 9 candidatos para disputar la presidencia a Nicolás Maduro, pero la coalición opositora los considera colaboradores del poder, destinados realmente a dividir los votos contrarios al actual mandatario venezolano. El último en postularse ha sido el gobernador del estado petrolero de Zulia, Manuel Rosales, cuya candidatura, cree la coalición opositora, está pactada. También Nicolás Maduro aprovechó las últimas horas de plazo para inscribir su candidatura. Lo hizo acompañado de cientos de chavistas.
Esta no es una elección por un color, un hombre o un nombre. Nosotros lo que vamos a elegir el 28 de julio es el derecho al futuro, el derecho a existir.
Maduro entra en una carrera por 6 años más en el poder, su tercer mandato, lo que superaría los 14 años al frente del país caribeño de su antecesor, Hugo Chávez. 7 gobiernos iberoamericanos han mostrado sus dudas sobre la integridad y transparencia de las próximas presidenciales venezolanas que se disputarán el 28 de julio. Y la Unión Europea ha expresado su preocupación por la oleada de detenciones arbitrarias de disidentes.
En Haití dan los últimos retoques al Consejo Presidencial de Transición en medio de altas y bajas de sus miembros, debates internos y también la elección del presidente de esta institución.
Mientras tanto, continúa la violencia y se mantienen las difíciles condiciones de vida de la población, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, donde escasean los alimentos. Y es que precisamente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado de un notable aumento de la desnutrición infantil que pone a los niños de la isla al borde del abismo.
Y en Ecuador, Brigitte García, la alcaldesa más joven del país, ha sido asesinada este fin de semana. Las primeras hipótesis de la policía apuntan a que fue asesinada a tiros por disparos desde dentro del vehículo.
El asesinato de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, un municipio de la costa ecuatoriana, sigue conmocionando al país, que ha contado varios homicidios este último fin de semana y que aún se mantiene bajo conflicto armado interno. La policía ha revelado nuevos detalles sobre el crimen contra García y Jairo Lor, director de comunicación del mismo cabildo. Ambos fueron acribillados a tiros la noche del sábado 23 de marzo. La mujer, de 27 años, ganó las elecciones seccionales en febrero de 2023, apoyada por el movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. La ONU y Estados Unidos ya han condenado este asesinato.
Y no dejamos de hablar de Ecuador porque el presidente Daniel Noboa se ha visto envuelto recientemente en un escándalo que sucedió durante su visita a España a finales de mes de enero, cuando su país era el socio en la feria de turismo Fitur. Según el medio español El Debate, que ha difundido la noticia, el presidente habría protagonizado supuestamente un incidente en un restaurante en Madrid.
Después de cenar, el mandatario habría gritado presuntamente «lléveme de farra» mientras lanzaba billetes al aire. Sin embargo, estos comportamientos inapropiados los ha negado el gobierno ecuatoriano. Nos da todos los detalles Beatriz Villanueva, corresponsal en la región.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador ha negado la publicación y lamentado el daño a la imagen del presidente, aunque El Digital se reafirma y asegura que Daniel Noboa protagonizó el escándalo durante una visita a España el pasado mes de enero. En plena celebración de la Feria Internacional de Turismo de Fitur, donde Ecuador era el país invitado, el jefe de Estado aprovechó para viajar a Madrid y mantener un encuentro con el rey Felipe VI. Durante esa estadía, y siempre según la exclusiva del Debate, el mandatario habría protagonizado un episodio bochornoso. El medio asegura que tras cenar en un restaurante de alta cocina en el barrio de Salamanca, habría lanzado billetes al aire y gritado «llévenme de farra». Según el mismo relato, habría hecho un uso indebido del escolta policial y del vehículo oficial prestado para salir de fiesta. Mientras, en una entrevista a Teleamazonas Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld desmiente las acusaciones y revelaba una conversación con el ministro español José Manuel Álvarez.
Me llamó ayer el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España, y me dijo que en ningún momento ha habido un reporte de malestar, un reclamo, que no ha habido absolutamente nada y que por favor no se malentienda.
El supuesto episodio ha servido de munición para la oposición en contra del mandatario, que lleva solo unos meses en el poder tras tomar posesión el pasado noviembre. Uno de los primeros en azuzar las redes ha sido el expresidente Rafael Correa. El asambleísta correísta del Partido Revolución Ciudadana, Blas Coluna, también hacía declaraciones a los medios.
Porque cuando uno asume la responsabilidad de representación de los ecuatorianos, tiene que ir a honrar esa representación. Si quieren irse de farra, váyanse luego. Pero no en una acción oficial y con vehículos, sobre todo de gobiernos como el gobierno de España.
¿Qué podría hacer la Asamblea en ese caso?
Hacer un pronunciamiento, sobre todo tácito.
Ajeno a las críticas sobre el presunto escándalo, el presidente Noboa ha seguido adelante con su agenda y dando a conocer más éxitos de su gestión.
Hoy se votó a favor de la quinta ley económica urgente, la ley de turismo que le va a dar empleo a muchos jóvenes.
El revuelo causado se ha conocido solo unos días después de la publicación de la lista sobre la popularidad de los jefes de Estado de la región latinoamericana, que está encabezada precisamente por Daniel Noboa. El presidente más joven de la historia de Ecuador cuenta con el respaldo del 62% de los encuestados. El mandatario, que tiene en jaque a las bandas que operan en su país, sigue cosechando éxitos, aunque entre sus decisiones más impopulares está una subida de 3 puntos del IVA para financiar la lucha contra el narcotráfico.
Más cosas. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo integrante de la Mara Salvatrucha por un doble asesinato cometido en El Salvador, por el que se le solicitaban 84 años de prisión.
Los mecanismos de cooperación policial internacional han permitido su arresto en el aeropuerto cuando llegaba a España procedente de Ecuador. Sobre el prófugo existía una notificación roja de Interpol para su detención decretada por los delitos de homicidio agravado y robo cometidos en El Salvador en el mes de agosto de 2022.
Y cambiamos de asunto, continuamos hablando estos días de las tradiciones de Semana Santa. Hoy vamos a conocer los eventos religiosos que celebran en Ecuador y la fanesca, un plato típico de allí para estos días.
Así es, de Ecuador es especialmente conocido en Semana Santa el arrastre de caudas y el Miércoles Santo en la Catedral Metropolitana, donde los obispos lucen capas largas y negras en un ritual que es único en el mundo. Pero también el Jueves Santo con el recorrido por las 7 iglesias. Se trata de una romería nocturna que visita 7 iglesias. Y como decía Sabrina, no puede faltar la elaboración de la fanesca, un plato elaborado con granos, calabaza, leche, queso y bacalao seco, entre otros ingredientes, indispensable para terminar el ayuno de la cuaresma. Estas costumbres también las festejan aquí en Madrid, la comunidad ecuatoriana, y nos lo cuenta Miguel Monar, chef ejecutivo del restaurante Perla del Pacífico en Madrid.
La Semana Santa se festeja en Ecuador de una forma muy significativa en cuanto a mucho simbolismo, tanto cristiano como indígena. La fanesca realmente es el plato estrella de esta Semana Santa en Ecuador, que originariamente pues viene de tiempos prehispánicos con el nombre de Uchucuta, y que luego pues esta maravilla gastronómica pasó a cristianizarse con el uso de otros productos que entraron ya en la colonización. Esto tiene su cultura y su tradición en el Mushuk Nina, que es el ritual de la celebración del Día de Fuego, que es un simbolismo del inicio del nuevo ciclo de vida y año, y pues que comparte fechas y comparte tiempos justamente con la tradición de la Semana Santa Católica. Entonces, pues en esta época se fusionó esta gran receta y pasó a llamarse fanesca, donde pues intervienen ya más ingredientes con mucho más simbolismo cristiano que otra cosa. Obviamente entraron productos españoles como los lácteos, como los huevos, como la harina, y se fusionó con estas recetas de granos ecuatorianos. Y es por esa razón que esta maravilla gastronómica tiene cerca de 35 ingredientes para su elaboración, y dentro de eso pues lleva muchos granos. Estos granos pues simbolizan los 12 granos, simbolizan los 12 apóstoles de Jesús, y el bacalao que se usa para los fondos y para acompañar simboliza a Jesucristo como la estrella de esta receta. Este plato pues se realiza una vez al año con mucha elaboración, con mucho trabajo, es un trabajo muy familiar, y nosotros desde el Grupo Perla del Pacífico y nuestros 13 restaurantes lo tenemos ya a disposición en todos ellos, en www.grupoperladelpacifico.com, y les esperamos que vayan a probar esto porque es algo que se puede probar una sola vez al año y es algo indescriptible.
Habrá que probarlo. Mientras tanto, seguimos con más apuntes ahora de cultura, porque la cuarta pared aquí en Madrid, la Fundación ASGAE, va a proyectar hasta el 30 de marzo con entrada libre algunos episodios del Estudio 1 de Televisión Española, con motivo del 125 aniversario de la ASGAE, en colaboración, como decimos, con Televisión Española. Algunas representaciones televisadas serán desde 1966 hasta 2022, como por ejemplo Las Brujas de Salem o Cinco Horas con Mario. Nos lo cuenta Andrés Simón.
Hace mucho tiempo fuimos un país que veía dos obras de teatro diarias en televisión y en prime time. Este Cerca de las Estrellas, de Ricardo López Aranda, es de esa época, de 1966.
Sería como si fuera hija única, porque el hermano...
Sí, pero tampoco iba a casarse solo por el dinero, así, sin quererla.
Ah, mujer, el amor viene después.
¿Qué cosas tienes? ¿O no viene?
Esta joya de Estudio 1 de Televisión Española va a inaugurar Cuarta Pared, pequeña gran pantalla de la Sala Berlanga de Madrid. Un ciclo que reúne emisiones teatrales de RTV.
Dicen que habéis llamado al reverendo Hale de Beverly.
Sí, es solo una precaución. Posee gran experiencia en todas las artes demoníacas, sí, y yo...
El año pasado encontró una bruja en Beverly, recordarlo bien,
¿eh? Y le sigue, también hoy, La Bruja de Salem, año 1973, y con Concha Velasco, Fernando Delgado o Asunción Balaguer entre el reparto. Décadas después, el teatro ha seguido muy presente en RTV con Las Voces Teatro. Esto que va a sonar es ya de 2022.
Era tarde para tu costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido.
Ahí escuchábamos el famoso monólogo de Cinco Horas con Mario de Miguel Delibe, en la voz de Lola Herrera. Hasta el día 30 de marzo, todos los días en la Sala Berlanga, por la tarde, con entrada gratuita, hasta completar aforo.
Que te sobra la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha, amigo y vida. Pero tú te haces un ovillo. Dices que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón.
Y un apunte más. Estos días se está celebrando la edición número 33 del Festival de Cine Español de Nantes, en Francia. Una cita con el cine de nuestro país, con Víctor Erice como invitado de honor y cinco secciones a concurso. Nos resume todo nuestro compañero Íñigo Picabea.
Desde 1990, el Festival de Cine Español de Nantes es una cita constante de Francia con nuestra cinematografía. No faltó ni en 2020, el año de la pandemia.
¡Max! ¡Arranca!
Escuchamos el tráiler de Cerrar los Ojos porque su director, Víctor Erice, es el invitado de honor este año en el Festival de Cine Español de Nantes, en marcha desde el pasado viernes hasta el 1 de abril. La vuelta de Erice a las salas ha sido todo un acontecimiento cultural y el certamen francés lo refleja en su programación. Se prevé que el cineasta imparta en Nantes una clase magistral este próximo jueves. Además de Cerrar los Ojos, se proyectarán El Espíritu de la Colmena y el documental Víctor Erice, Paris Madrid, Aller Retour, de Alain Bergala.
¿Quieres ver algo increíble?
Además del homenaje a Víctor Erice, el Festival de Cine Español de Nantes incluye cinco secciones a concurso: ficción, documental, cortos, primeras películas y competición escolar. Chinas, El amor de Andrea, La estrella azul o Corno, Saben aquel, Sobre todo de noche y Un amor son los largos de ficción que aspiran a premio. Y en esta edición hay también un ciclo de cine y cómic, con títulos como Robot Dreams o Buñuel en el laberinto de las tortugas. A propósito de este ciclo, Nantes también podrá visitar una exposición sobre Paco Roca.
Hora América, en Radio Exterior de España.
Seguimos con más asuntos aquí en Hora América. Colombia se ha visto profundamente afectada por la violencia armada durante décadas. Minas y artefactos explosivos improvisados contaminan muchas zonas y son un riesgo considerable para la población, con miles de víctimas cada año. En el país caribeño, el programa de la ONG Handicap International desarrolla actividades de desminado en varios departamentos, así como asistencia a las víctimas. Hay que decir que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de víctimas de minas antipersona, más de 12.000 desde 1990. Nuestra compañera Maite Muniain tiene más detalles en el siguiente reportaje.
Es el sonido de muchos países del mundo, mantienen todavía en sus suelos. La organización de solidaridad internacional no gubernamental, independiente e imparcial, que interviene en contextos de pobreza y exclusión, conflictos armados y catástrofes naturales, Handicap International, trabaja en Colombia e implementa proyectos desde el año 1998. La labor de esta Handicap International, HI, en el país se concretiza en 6 líneas de trabajo: rehabilitación, acompañamiento psicosocial, apoyo a asociaciones, inclusión social, protección y desminado humanitario. Joana Huerta es especialista en reducción de la violencia armada en HI y habla de cómo la organización ayudó en el desminado de su país.
Cuando entró en vigor el Tratado de Ottawa en Colombia, realmente ayudó mucho al país a organizar el sector. ¿Eso qué trajo? Trajo la identificación de las víctimas. Entonces hubo un registro oficial de cuál era la real contaminación de los territorios y cuáles eran las víctimas afectadas por este tipo de situación.
Erika Agredo es gerente regional de Acceso Humanitario y Seguridad de Handicap International y explica por qué se extiende el trabajo de la ONG.
Colombia es un país muy agrícola, es un país rural, campesina, indígena, afrocolombiana, y esa exclusión de esos grandes sectores de la sociedad hicieron que nacieran unas guerrillas, unos grupos armados, unas organizaciones políticas en armas que en un principio tienen unas raíces profundas de reivindicaciones sociales y políticas, que tienen unas, digamos, objetivos altruistas en principio, unas guerrillas compuestas por campesinos sin tierra, como las FARC, por ejemplo, otra guerrilla compuesta por estudiantes que luchaban por una transformación de la sociedad. Y creo que una de las principales causas para la transformación de ese conflicto es cuando aparecen las economías ilegales en Colombia, como es el narcotráfico, como es la minería ilegal y como es otras economías como el contrabando.
Estas acciones se desarrollan en gran medida en zonas rurales de Colombia con población vulnerable, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Caquetá y Meta, con el apoyo de socios locales. Rosicel Sánchez es gerente mecánica de Handicap International.
El orden del día de la máquina es los operadores llegan, van, sale la máquina de donde está, le hacen una revisión que es diaria, donde miran pues como los acoples, donde engrasan, donde miran las orugas que estén templadas y que todo esté en orden. Entonces ya ellos hacen esa revisión, ya nos dirigimos a el área, miramos el área por donde vamos a iniciar, más o menos que donde tengamos mayor visibilidad, que pueda entrar la máquina y que ellos puedan tener control de ella. Pues porque ya que la máquina no puede operar donde tenga un desnivel pues de 30 grados, ella no puede ni subir ni bajar.
Esta gerente mecánica de HI se enfrenta día a día al riesgo de explosión de artefactos que la máquina pueda enganchar.
Ya ellos revisan que no haya ningún artefacto explosivo introducido, puede ser porque ya que hay mucho espacio en la máquina para que un artefacto pueda quedar ahí instalado, ya que ella puede lanzarlo o detenerlos ahí. Entonces ya después de que ellos hacen eso, entonces ya esperan instrucciones ya del líder para redireccionarlos por donde deben seguir.
Aquí ya entra en juego el trabajo de los artificieros como Ingrid Mosquera en el desminado humanitario. Ella nos cuenta cómo dosifican esta labor humanitaria y arriesgada.
Bueno, mi nombre es Ingrid Mosquera, tengo 28 años. Ahora estoy en el desminado humanitario.
Entonces es un trabajo relajado porque uno nada más tiene 8 horas y tiene el resto del día libre. Y a pesar de eso, uno trabaja solamente 45 minutos y descansa 15. Entonces uno sí no trabaja ni tan templado, porque cuando hay mucho sol, entonces trabajamos 35 minutos, porque el sol siempre es bastante fuerte acá. Y entonces, para evitar una fatiga o un mareo.
A pesar del riesgo, Ingrid Mosquera muestra su satisfacción en esta tarea por la conciliación que le permite hacer con su hija.
Ya yo contenta porque igual vi a mi niña todos los días, ya yo le ayudo a hacer las tareas, cuando salgo, ya me ve todos los días. Y es algo que a uno lo motiva porque está cerquita ahí de su hijo. Y a pesar de todo, pues HI le brinda la oportunidad a uno como mujer, porque uno como mujer, para trabajar la verdad es muy difícil.
Ingrid Mosquera habla de cómo es considerada entre sus vecinos y sus familiares.
Ahora la comunidad la verdad sí me ve un poquito raro porque dice, ay Ingrid, ¿qué usted busca por allá? Si por ahí que vea eso, que pronto le pasa algo. Otros me dicen que muy bueno, que busque usted una berraca, que vea que lo que trabaja y todo, y siempre velando por los demás, y mejor dicho, y pues siempre van a haber personas que lo quieren desanimar a uno, pero también hay otros que quieren que uno siga adelante y todo bien.
La artificiera Ingrid Mosquera defiende ante su familia este trabajo que le permite promocionarse profesionalmente.
Mi mamá me preguntó qué era lo que yo hacía, yo le expliqué. Ella me dijo que quería que no siguiera, que por qué no renunciaba mejor, porque eso era muy riesgoso. Yo le dije, no, mamá, es que a uno le enseña muy bien las cosas. Si uno hace bien las cosas, a uno no le va a pasar nada. Siga así que usted va a ser alguien en la vida, y sí me entiende, y eso lo motiva a uno, porque es algo que uno no tenía pensado, pues simplemente estar como estancado allá. Entonces ya ahora uno sabe que sí puede, y que si uno quiere salir adelante, pues se esmera por trabajar. Y aquí uno solamente no viene a desminar, sino que si uno muestra su capacidad para ser quizás alguien más altico que un desminador, pues uno lo puede lograr, porque aquí le dan oportunidades a uno para que haga cursitos en el SENA, para seguir como líder, como supervisor.
De las 700 u 800 personas que trabajan para Handicap International en esta actividad tan técnica de desminado humanitario, el 90% pertenecen a la población o ciudadanía local del país.
En Radio Exterior de España, Hora América.
No quiero más, quiero mejor. No quiero más, quiero mejor.
Pues terminamos con la música del cantautor Kevin Johansen, que presenta nuevo álbum titulado Quiero Mejor, un trabajo con una variedad de estilos que reflejan las diferentes facetas del artista casi argentino.
Sí, este es su primer disco de canciones originales en 5 años y ahonda en las confusiones y certezas de los amores y en la búsqueda de la armonía personal y social por las ambiciones materiales e inmediatas, una armonía que le viene de su gusto por el feng shui. Los sencillos con los que comenzó a crear este álbum fueron los románticos Vals de la Luna y Puntos Equidistantes, junto a la dulce voz de Natalia Lafourcade. Pero en total son 11 temas nuevos, con grandes músicos, guitarras, ritmos más bailables y también baladas.
Quiero mejor, no quiero más.
Pues con su música les vamos a recordar formas de contactar con nosotros, Maite.
Sí, tienen el correo electrónico hora.america@rtve.es. Además de las redes sociales, tienen el número de WhatsApp para mandarnos notas de voz. El número es 34 680 688 698.
Ya saben que si nos mandan notas de voz, tienen que especificar que es para nuestro programa, para Hora América, y también pueden recuperar nuestros programas a través de los podcasts de Radio Nacional de España. Así terminamos con la música. También queremos lo mejor para ustedes y que nos sigan acompañando aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
No quiero, no quiero más. Quiero mejor. No quiero nada. Quiero mejor. Porque no hay más tiempo.